Bienvenidos al Trending, un podcast de la red de Emilcar FM en su capítulo 162.162 del 25 del mes de febrero de 2021. Trending es un podcast sobre lo que pasa, sobre lo que ocurre, sobre noticias que puebla las redes sociales, todo ello con opinión y siempre con el ánimo de compartir. Por ello somos varias voces, aunque yo, Javier Soler, haga de presentador. Trending es tu podcast de noticias semanal. ¡Adelante! Comenzar pidiendo disculpas porque la semana pasada mi intervención la grabé mal. Las prisas no son buenas consejeras y pese a que tenía el micrófono conectado, algo tuvo que ocurrir porque lo tuve que grabar en dos momentos y notaríais una ligera o muy diferencia de calidad de sonido en mi intervención del resto de mi participación como presentado en el podcast, así que disculpadme. Estamos ya terminando este mes de febrero, este mes perfecto. Tengo la sensación esa, yo creo que siempre me pasa por esta semana de febrero más o menos, y es que, jolín, ya han pasado, ya prácticamente nos hemos liquidado dos meses del año. Pasa todo muy deprisa, pasan muchas cosas, pero tengo la sensación de que va el tiempo demasiado deprisa. Pero bueno, vamos a empezar ya con las intervenciones y vamos a dar paso hoy a Manuel. Empezamos con Manuel, porque Manuel nos va a llevar hasta el Museo del Prado y más concretamente con una exposición temporal que tiene que ver con invitadas y una serie de vídeos que el museo ha creado para reivindicar a estas mujeres invitadas. Así que muy interesante. Adelante, Manuel.
Hola oyentes, hola equipo Trending. De un tiempo a esta parte ando fascinado con la forma en la que algunos grandes museos nacionales e internacionales gestionan sus redes sociales. La verdad es que es una pasada si sigues las cuentas de los grandes museos del mundo y sobre todo de algunos museos nacionales, pues ir viendo cómo están dotando de contenidos y haciendo una labor de divulgación tremenda, ¿no?, a través de las redes sociales. Entre ellos, uno de los que más cautivado me tiene últimamente es el Museo del Prado. La verdad es que el Museo del Prado me ha fascinado ya de por sí siempre. No hará más de un mes que estuve por última vez en él, atraído por lo que han dado en llamar reencuentro y por la exposición invitadas. Reencuentro ha sido la manera que ha tenido el museo de reabrir sus puertas tras la pandemia. No podían hacerlo así como si nada, como si no hubiera pasado nada. Aprovechando que el museo se reencontraba con su público, pues propusieron o hicieron una propuesta que es que una buena parte de la colección permanente se reencontrase, ¿no? De manera que se pudieran ver juntas obras y autores que normalmente están separadas. Y la verdad es que ha sido un auténtico acierto. Invitadas, esa ha sido también un poco la gran exposición con la que han reabierto, ¿no? Una vez que se produjo reencuentro, pues después apostaron por esta exposición. Invitadas, se titula así, Invitadas, y tiene un subtítulo que es Fragmentos sobre mujeres, ideología y artes plásticas en España, 1833-1931. Básicamente, Invitadas es un recorrido por una reflexión por el modo en el que el Estado, los poderes establecidos, las academias defendieron y propagaron el papel de la mujer en la sociedad, pues a través de las artes visuales. Las fechas de 1833 y 1931 coinciden con los reinados desde Isabel II hasta Alfonso XIII, su nieto, pasando por supuesto por en medio con la Primera República. Bueno, ¿de qué se trata Invitadas? Bueno, pues por un lado se muestran cuadros de autoras que nunca llegaron a tener un hueco en el mundo del arte por ser mujeres, ni más ni menos. Nunca fueron premiadas, ni sus obras compradas o expuestas, y eso que la calidad de muchas está a la altura o más de algunos artistas hombres. Y por otro lado está la figura y el papel de la mujer dentro del cuadro, ¿no? Es decir, son cuadros en los que aparecen mujeres representadas. Mujeres que aparecen no en, o sea, que aparecen normalmente pocas veces como protagonistas por voluntad propia, ¿no? Rara vez están en los, ellas están en los lugares que desean estar. Es decir, que solo fueron pues invitadas incómodas que asisten o que perpetúan o que están ahí en una escena artística de su tiempo. De ahí el nombre este de invitadas. Digamos que el Museo del Prado con esta exposición ha intentado abrir un camino de conciliación con la mujer, pues han sido pues más de 200 años ignorando a las mujeres, ¿no? Tanto en lo referido a las obras expuestas, que el Museo del Prado solo tiene expuestas 11 obras de las más de 1.700 que componen la colección permanente que estén atribuidas o que sean de mujeres, ¿vale? Como con la compra de cuadros, para que se hagan una idea, en la última década solo se han comprado 3 cuadros de autoras. Bueno, y esto además luego se traduce en otro tipo de cosas, como el hecho de que pues en la cúpula directiva del Museo del Prado pues en 2 siglos pues prácticamente no haya cambiado, sea totalmente formada mayoritariamente por hombres o que no haya habido hasta el momento ni una sola directora del Museo del Prado. Bueno, volviendo al tema de las redes sociales, a través de YouTube y luego lo distribuyen pues en Instagram, Facebook, Twitter, etcétera, han creado una cosita que es súper interesante, que se llama Arte Incómodo y que hace referencia precisamente a esta exposición de invitadas, ¿no? Se tratan de unas pequeñas perlas de aproximadamente 2 minutos y medio, 3 minutos, ¿vale? En la que se plantean o en la que parten de una pregunta, ¿no? La pregunta es, ¿puede una obra de arte del siglo XIX haber resultado incómoda en su tiempo? Y puede serlo ahora, en este tiempo. Para ello han preguntado a distintas expertas en arte y en antropología. También aparecen en algunos de estos de estas pildoritas, pues expertos hombres en arte y también antropólogos y algún que otro filósofo. La verdad es que lo recomiendo encarecidamente que le echen un vistazo, que disfruten con estas píldoras, como digo, con estas pequeñas perlas que han ido creando. Son súper didácticas y meten el dedo en la llaga pues desde cuestiones como, por ejemplo, el cuadro de la Infanta Paz de Borbón. ¿Y quién era esta Infanta Paz de Borbón? Un cuadro de un pintor alemán que se llama Franz von Lembach o algo así. Paz de Borbón, la Infanta Paz de Borbón era hija de Isabel II. Por cierto, Isabel II, aficionada a la pintura, que luego comentaré una cosilla de ella. El caso es que esta mujer, es hija de Isabel II, se cansa con el príncipe de Baviera, se va a vivir a Múnich y, allí ella, que ha sido educada en las artes, como el resto de sus hermanas, pues ella va a pintar. Pero vamos, no solamente pinta, sino que a esta mujer se le han conocido poemas, se le han conocido toda una serie de escritos, de disertaciones, que no era una infanta, era una infanta incómoda, ¿no? El caso es que cuando este pintor alemán la retrata, pues la retrata como a una gran dama, como a una gran señora, a pesar de que la podía haber retratado pues precisamente vinculada a las artes. Es más, tuvo mucho que ver con el desarrollo de la pintura española del siglo XIX en la corte de Baviera, porque porque fue mecenas de un gran número de pintores españoles. Luego, otra pildorita de estas, y sigo con Isabel II, es la copia que hace la propia Isabel II de la Sagrada Familia del Pajarito, que es un cuadro de Murillo, y ella hace una copia, ¿no? Este es un cuadro donde aparece, pues eso, la Sagrada Familia, y es muy interesante porque, ha sido obviado totalmente por la historiografía, igual que ha pasado con su hija, la Infanta Paz. Sí sabemos y conocemos y está en el Museo del Prado esta copia de la Sagrada Familia del Pajarito, ¿no? Pero no ha tenido la importancia que el cuadro original de Murillo, cuando además hay toda una intención por parte de Isabel II con esta copia del cuadro, ¿no? Lo pinta a la edad de 18 años, embarazada de su primer hijo, Y donde además se está poniendo en duda que ese hijo pues sea de Francisco de Asís, con el que se había casado. Bueno, si no lo saben, pues Isabel II fue una mujer. Bueno, María Cristina, su madre también, fueron dos, una regente y una reina con cierta moral distraída, digámoslo así. Y luego hay una serie de cuadros en los que hablan, por ejemplo, hay dos cuadros que llaman mucho la atención, que son esclavas, ¿no? Una esclava en venta, de José Jiménez Aranda, es el título, y otra que se llama La esclava, de Antonio María Fabrés y Costa. Y es alucinante, porque en estos cuadros lo que se nos muestra, o la imagen que se nos da de la esclavitud, es una esclavitud sexualizada, vinculada a la mujer, y es una esclavitud, pues como digo, que desde luego no tiene nada que ver con lo que es la esclavitud en sí, ¿no? Y si hubiesen, no sé, hay una de las antropólogas se pregunta, quizá lo que querían decir era la esclavitud sexual o la esclavitud de la mujer como tal, ¿no? Pero entonces se habría manifestado de otra manera y no como los cuadros están pintados. Y por último, bueno, citar, que son varias estas perlas que les digo, pero por último citar una que se titula Inocencia y Crisálida, que es de Pedro Sáenz Sáenz, y que bueno, pues que cuando uno ve el cuadro, pues es una niña sexualizada totalmente. Probablemente este cuadro o estos dos anteriores que he citado, pues sean de las partes más crudas de la exposición. Toda la sección dedicada al desnudo, la verdad es que es bastante heavy, permítanme esta expresión, y que además pues es que todo esto que se hizo no tuvo su equivalente en el ámbito masculino. Bueno, sé que hablar de los cuadros así sin verlos es un poco rollo, pero yo les invito a que puedan entrar y le puedan echar un vistazo en el canal de YouTube del Museo del Prado a esto que estoy contando, porque es sumamente interesante. Y nada más, pues feliz día y feliz vida.
Antonio nos trae 23F. Como es lógico, estamos en la semana para hablar de ello, ¿no? Este fatídico día, este día marcado en la historia de España. Pero lo hace desde dentro, desde su propia perspectiva, desde un punto de vista, un 23F muy personal, de lo vivido aquel día de historia de España, pero es desde los ojos de Antonio. Así que nada, vamos ya con su intervención. Adelante, Antonio.
Saludos, soy Antonio Rentero y esta semana en Trending quiero hablaros de algo que sucedió hace 40 años. Era la tarde del 23 de febrero de 1981. Yo contaba por entonces con 10 años y salía de clase a las 6 de la tarde. Como no tenía mi colegio demasiado lejos de mi casa, sobre las 6 y media ya estaba en casa. Y cuando llegué, mi madre me dijo que no me asustara, pero que habían dado un golpe de estado y tenía la radio puesta, la tele puesta, a ver si salía algo por algún lado. Claro, yo con 10 años era todavía muy inocente, tenía falta de conocimiento en muchas cosas, casi como ahora, pero sí que sabía lo que era un golpe de estado y sabía que eso significaba, en fin, que las cosas se podían poner complicadas. Me tranquiliza y me dice que va a llamar a mi padre para que venga. En la calle donde vivíamos, el despacho de mi padre estaba muy cerca, a no sé, 200 metros, 300 metros. Con lo cual, desde que llamara hasta que viniera, tenía que pasar muy poco tiempo. Pero pasaba el tiempo y mi padre que no venía. Y yo le insistía a mi madre y le preguntaba qué es lo que pasaba. Y dice, no te preocupes, que viene enseguida. Claro, ante mi insistencia, y ya en la radio ya estaban comentando lo que había pasado, que habían entrado guardias civiles en el Congreso de los Diputados, que habían disparado, que había, en fin, que se estaba dando un golpe de estado, se confirmaba, y yo, claro, seguía asustándome, y mi padre que seguía sin venir. Y yo que le insistí a mi madre, oye, que va a tardar mucho el papá en venir, que viene enseguida. Y ya se ve que me veía tan preocupado que me decía, no te preocupes, que he hablado con él por teléfono, que está en el Parlamento, pero que viene enseguida para acá. Y claro, yo vengo a llorar desconsoladamente o inconsolablemente, y mi madre a tratar de calmarme. Y yo, por más que lloraba, que no me salían ni las palabras del cuerpo, mi madre, venga, que no te preocupes, que el papá que está ahí en el Parlamento, que viene enseguida para acá. A todo esto, yo os hablo desde Murcia, y en aquel momento estábamos también en Murcia. Y yo sabía que mi padre, por su profesión, el procurador, pero bueno, que tenía relaciones con las altas esferas y con el ayuntamiento, alcaldes y demás. Y yo, a mí no me sonaba raro que mi padre estuviera en el Parlamento. De vez en cuando viajábamos a Madrid y también tenía sus amistades y sus contactos. Y a mí no me sonaba extraño que mi padre pudiera estar en el Parlamento. Hombre, me sonaba un poco más extraño que, sabiendo la distancia que hay entre Murcia y Madrid, tardará poco en llegar. Lo del enseguida viene me sonaba un poco extraño, pero claro, Parlamento. Han entrado en el Parlamento unos guardias civiles, o bueno, unos militares. En aquel momento creo que todavía no se sabía si era la Guardia Civil, o por lo menos por la radio, no sé si lo decían. Y también en aquel momento tampoco tenía yo demasiado clara la división entre la Guardia Civil y el Ejército. Claro, el Parlamento, aquí en Murcia, es un bar que está situado en el lateral del Real Casino, en una calle que es transversal a Trapería, la calle Arquitecto Cerdán Martínez, un bar decorado como uno de estos clásicos clubs británicos, muy elegante. Y me imagino que mi padre estaría con algunos amigos que se habrían dado por enterado de lo que estaba sucediendo y se habrían reunido allí, no sé, habría un transistor, una televisión, lo que fuera, y estarían allí tratando de informarse y de seguir los acontecimientos. Claro, el miedo es libre, pero sobre todo si no estás muy bien informado, te puede pasar lo que me pasaba a mí. Que cuando por fin logré que salieran algunas palabras de mi tierno cuerpecillo de 10 años, le aclaré a mi madre el motivo de mi preocupación. Digo, claro, está el Parlamento lleno de gente con pistolas y van a dejar, que los tienen allá todos encerrados, y van a dejar salir a mi padre, por guapo. Y claro, una vez que se aclaró la confusión, y mi madre me dijo, no te preocupes, que para empezar tu padre no está en Madrid, que está aquí en Murcia, y es que el Parlamento es el nombre de un bar de aquí de Murcia. Estas confusiones, que seguro que en algún momento de la vida a alguno le ha costado un aprieto grave, aquí aquella tarde me hizo llorar porque temí, de verdad temí, por lo que le pudiera pasar a mi padre y evidentemente por lo que pudiera pasar en el resto del país, porque yo ya tenía un poco la idea de que los golpes de Estado no solían traer nada bueno. Con la perspectiva de estos 40 años que han pasado desde entonces, todavía me sonrío. Y no hay vez que no pase por la puerta de el Parlamento Bar en Murcia, en la calle Arquitecto Cerdán Martínez, y me acuerde de lo mal que lo pasé, porque a pesar de la distancia, a pesar de que en Murcia no llegaban los ecos, o sea, recuerdo, si había más tranquilidad, vino mi padre, poníamos la radio, vivíamos, esa es otra, es que vivíamos a una manzana del gobierno militar. Es decir, que en mi calle había algún coche militar y aunque desde mi ventana estaban en la misma acera y no se veía si pasaba algo, pero bueno, sí que se veía que había movimiento de coches militares en esa calle y que si pasaba algo, está claro que el epicentro lo teníamos al lado. Pero ese mal rato que con 10 años se pasa, cuando crees que tu padre está ahí, en un sitio en el que alguien ha tomado por la fuerza con las armas, que no sabes qué es lo que puede pasar, que temes que todo pueda salir tan mal que quizás nunca vuelvas a ver a tu padre, en ese momento, para algunos de los que estábamos tan lejos, tanto en la distancia como a lo mejor en el momento de discernimiento, porque con 10 años comprendes las cosas como las comprendes, pero a mí no se me va a olvidar nunca en la vida lo mal que lo pasé esa tarde, a pesar de que ahora lo recuerde y lo cuente siempre sonriendo y me haga mucha gracia, pero por nadie pase el rato de pensar que tu padre estaba ahí. Así que no quiero ni imaginar el malísimo trago que sí que pasaron los que sabían que allí había alguien de su familia, algún amigo, alguien cercano, y la incertidumbre de saber, o mejor dicho, de no saber cómo se iban a desarrollar allí los acontecimientos. Así que, por fortuna, y 40 años después, siempre que he contado esta anécdota, ha sido sonriendo, gozando de alguna forma de que al final todo quedara en una confusión de niño que todavía no sabe que hay un bar en su ciudad que se llama el Parlamento, y sobre todo la satisfacción de que se pueda contar como esto, como una anécdota infantil, divertida y sin mayores consecuencias. Así que estemos todos agradecidos de que aquel 23 de febrero de 1981 todo quedara en un gran susto. Y como algunos dicen, quizá fue el golpe que evitó que hubiera más golpes, sea así o no. En cualquier caso, bienvenido sea el desarrollo, el desenlace final, y que no hubo que contar ningún muerto, ningún herido, y desde luego fue un suspiro en la trayectoria de la democracia en estos últimos años, y es un suspiro que ha continuado con una respiración, en algunos momentos entrecortada, en algunos momentos más o menos dura o áspera, pero la democracia continúa respirando 40 años después aquí en España. Y nada más, esto era lo que tenía que compartir esta semana con vosotros aquí en Trending, y ahora os dejo con el resto de mis compañeros. Un saludo de Antonio Frentero.
Emilcar echa de menos el Reino Unido, y esta vez no tiene nada que ver con el Brexit y su intervención, y es que tiene que ver con que el Reino Unido es uno de los países más castigados por el virus, encima con su propia cepa y demás, la que se originara allí, y esta semana ha presentado un plan de desescalada muy lento, y él me ponía entre paréntesis racional. Vamos a ver en qué se basa esta argumentación y qué es lo que tienen nuestros vecinos del Reino Unido preparados para esa desescalada. Adelante, Emilcar.
Uno de mis temas recurrentes en este podcast ha sido durante mucho tiempo tratar la actualidad sobre el Brexit. En Trending no tenemos nada parecido a una línea editorial, pero me atrevería a decir que no solo en mis intervenciones sobre el Brexit, sino en las que han hecho otros compañeros, el Reino Unido no ha salido muy bien parado. El Reino Unido tomó una primera decisión muy polémica cuando el COVID-19 llegó a sus costas. Nos la vamos a jugar, fue básicamente el resumen de aquella rueda de prensa. Y dos semanas, tan solo dos semanas, tardaron en rectificar y empezar a tomar medidas, las cuales, si bien un poco blandas al principio, se recrudecieron cuando el propio primer ministro Boris Johnson resultó infectado y además las pasó canutas. Desde entonces, el Reino Unido ha destacado por una agresiva campaña de vacunación y por aplicar confinamientos y otras medidas rigurosas sin que le tiemble la mano, a pesar de la oposición de cierto sector del Partido Conservador, que no olvidemos que es el que está en el gobierno. Las noticias que llegan esta semana desde la pérfida Albión siguen en la misma línea, habida cuenta de que la propia variante británica del virus está sometiendo al país a nuevos desafíos. Boris Johnson anunció este lunes un, y cito textualmente, camino hacia la libertad largo y lento, que no permitirá la reapertura de comercios hasta el 12 de abril, ni la de bares y restaurantes hasta el 17 de mayo. Las medidas tomadas recientemente por el Reino Unido han dado resultado rápidamente. Las cifras de muertes y contagios de este mes de febrero son ya mucho más bajas que las del mes de enero, y el país ha llegado a los 17 millones y medio de personas con una primera dosis de la vacuna aplicada. En Murcia, no es por comparar, con unos números proporcionalmente muchísimo menos buenos, ya hemos abierto las terrazas para dos no convivientes y en tan solo 7 días las hemos abierto también para 4 no convivientes. En el Reino Unido se habla de una estrategia de desescalada de aquí a junio. Dice Boris Johnson textualmente: no podemos proseguir de un modo indefinido con restricciones que debiliten nuestra economía, nuestro bienestar físico y mental y las oportunidades de vida de nuestros niños. Por eso, resulta clave que esta hoja de ruta sea tan precavida como irreversible. Estas son parte de las declaraciones de su comparecencia, esperada comparecencia en la Cámara de los Comunes para explicar el plan de desescalada. Dicen los técnicos en salud del gobierno británico que cualquier avance debe producirse al menos 5 semanas después de la anterior, dado que hacen falta al menos 4 semanas para comprobar los resultados de los pasos dados. Así, con este respaldo científico, dice Boris Johnson, avanzar de un modo más rápido significaría actuar antes de saber el impacto que tendrá cada paso, y no pienso tomar ese riesgo. Como ya he dicho, el sector más extremo del Partido Conservador no está de acuerdo con estas restricciones, una característica que une a la derecha y a la ultraderecha en España y en otros países del mundo. Pero esta desescalada lenta cuenta con el apoyo del Partido Laborista en la oposición y, curiosamente, con la patronal empresarial. Es evidente que todo el mundo ha visto lo que el coronavirus puede hacer, los estragos que puede causar y no quieren acelerarse. El plan de desescalada del Reino Unido es el siguiente. El 8 de marzo volverán al colegio en educación primaria, secundaria y la universidad. Y con el apoyo de las familias, para sujetarlos supongo, todos los alumnos tendrán que pasar por 2 test semanales. El 29 de marzo se recuperará lo que en el Reino Unido se denomina la regla de los 6, que es el límite de personas que podrán reunirse en exteriores o en jardines privados. El 12 de abril, se abrirán comercios no esenciales, peluquerías, bibliotecas o museos. Y los bares, pubs y restaurantes volverán a recibir clientes en las terrazas. No está previsto que antes de esa fecha, es decir, no va a ocurrir antes que el 12 de abril, pero tampoco tiene por qué ocurrir el 12 de abril, podría ser después, pero nunca antes, el gobierno revisará su restricción actual de viajes al extranjero. Por tanto, hasta ese momento, insisto, no antes del 12 de abril, pero no necesariamente ese día, los británicos no van a poder saber si van a poder planificar unas vacaciones de verano en el extranjero. El 17 de mayo, la regla de los 6 se aplicará también para interiores, domicilios privados fundamentalmente, y ya se podrá acceder a bares y restaurantes. Y el 21 de junio se levantarían todas las restricciones numéricas a las reuniones sociales. Como ya hemos dicho, cada paso supone 4 semanas de distancia con el anterior y que los parámetros sanitarios han llegado a donde se esperaba que llegaran. Si no, no se dará el siguiente paso o incluso se podría volver a situaciones anteriores. Para mí, lo excepcional no es que el Reino Unido tome medidas correctas, sino sobre todo que lo haga después de que otras medidas hayan fracasado, demostrando que han aprendido de lo ocurrido y que prefieren desescalar más lento antes que volver a sufrir. Una enseñanza que parece fácil de asumir por todo el mundo, pero que desgraciadamente no es lo que solemos ver en gobiernos nacionales y regionales.
Ayer miércoles me encontré a media tarde un hashtag en Twitter que era trending topic, ¿no? El hashtag era estado de alarma. Francamente, casi había olvidado un poco que estamos bajo este contexto especial. Y lo que en marzo del año pasado me parecía algo así, un poco como exótico en su definición, no, estado de alarma, y casi de película, donde voy a ser salvado por Bruce Willis, inevitablemente no sé por qué me acuerdo de la película de estado de sitio, y no tiene nada que ver una cosa con la otra, evidentemente. Pero bueno, no sé, creo que al final pues nos acostumbramos a todo, ¿no? Se nos ha convertido en una fórmula muy cotidiana. Y casi de broma cuando hablo con gente. No es que hable con mucha gente, ¿no? Compañeros de trabajo fundamentalmente y alguna que otra videollamada. Porque no nos podemos juntar precisamente por el estado de alarma. Resulta que en la red social se usaba este hashtag para varias cosas, ¿no? Estaba, o la gente reaccionaba a este hashtag de diferentes maneras y supongo que por eso pues fue un poco trending topic. Uno de los primeros tweets que me encontré era de una cuenta que hace encuestas y que preguntaba si tenía sentido o no prorrogar más el estado de alarma, que habría de acabarse en mayo. Aunque bueno, realmente esto no es así porque ya el propio Real Decreto no decía que se acabara automáticamente. Sí que dice que se acaba, pero que dependería evidentemente de las circunstancias y lo que en aquel momento el gobierno decidiera. Pero bueno, en aquel momento de grabar, ¿vale? Eran las 18:05 de la tarde. La cosa iba 253 en contra de prorrogar el estado de alarma frente a 78 a favor. Había algunas personas incluso contestando, ¿vale? Sobre el estado de alarma, y es, me he leído el tostón del Real Decreto, o de los reales decretos que en el que aparece explicado en el BOE, de hecho, seguramente os deje los enlaces en las notas del episodio en emilcar.fm/trending, pero bueno, no voy a traerlo aquí porque si no es aún más tostón, si ya es un poco pesado a veces hablar de todo esto, pues traer ese tipo de información más todavía. Pero la definición más simplista y que todos conocemos ya también es que parece un poco que sí, hay restricciones, pero que son las comunidades autónomas, o lo que más reseñable es que las comunidades autónomas son las que al final rigen estas restricciones, las que deciden, ¿no? Las limitaciones en horario, los toques de queda, movilidad entre diferentes comunidades autónomas, confinamientos perimetrales en ciudades, todo este tipo de cosas que todos estamos viviendo, ya seamos de Albacete, de Murcia, de Galicia, de Canarias o de donde sea. Quizá que Canarias es uno de los peores ejemplos porque tiene una situación un poco diferente. Esto nos puede parecer bien o mal, es decir, el hecho de que el estado de alarma sea diferente o esté regulado por los diferentes organismos de las comunidades autónomas. Pero es que España es así y es una de esas cosas que he aprendido más gracias o por culpa de todo este contexto especial, y es el gran poder que tienen las autonomías. Y la palabra poder la digo un poco en mayúsculas porque creo que sí, que es una cuestión de poder, de capacidad de gobierno. Y es que es así, y creo que cualquier gobierno, me da igual el color, habría tenido que hacer algo de esta forma, porque si no, se le habrían echado encima sus propios compañeros de partidos que gobiernan las diferentes autonomías. Creo que no había otra manera de hacer esto en la parte de gestionar el estado de alarma. Quizá, y a lo mejor me desdigo un poco, lo tenía escrito así en el guión, el que no se podía haber hecho de otra manera. Sí, por supuesto que se podía haber hecho de otra manera, pero quizá lo que quiero decir es que no habría sido especialmente diferente en cuanto a esa capacidad de las autonomías. Quizá sí, alguna epígrafe, algún punto, alguna cláusula en la que el gobierno central tiene la última palabra en ciertas cosas o como fuere. Pero bueno, digamos que el planteamiento es un poco ese. Esto ya digo, puede gustarnos o no, pero es que España es así. Entonces, el debate digamos que sería otro, y es, ¿las autonomías favorecen el gobierno central, el que exista un gobierno central o no? Bueno, pues ese quizás sea otro debate. Las personas contestaban a este tuit de la encuesta con argumentos que a mí me parecían algunos interesantes, otros la verdad es que no me lo parecían. Y es que muchos determinaban que, bueno, que todo dependería del calendario de vacunación. Si no estamos una gran mayoría de la población vacunados, quizá sí que sea necesario, o más bien totalmente implanteable, el no mantener el estado de alarma. Bueno, para mí es coherente este argumento que decía una persona. No podía faltar, evidentemente, todo el contexto, el famoso 8M, ¿no? Y su cercanía próxima, que tenemos a menos de un, pues sí, la semana que viene. Sí, sería el lunes siguiente. Yo creo que es muy limitado ya a estas alturas achacar solo, y repito, solo lo tengo que decir grande y en mayúsculas también, que el 8M de 2020 fue el detonante o la avalancha de contagios. Creo que eso ya tiene un carácter muy limitado. ¿Que tuvo implicaciones y culpas? Por supuesto que sí, por supuestísimo. Pero demonizarlo quizás no tampoco sea especialmente justo o coherente. Tenemos que recordar que hubo otros eventos normales y que no había ningún problema. Pero sí hay una pequeña, digamos, un pequeño asterisco que yo le achaco y lo hago de manera muy personal, y es que si es cierto, como parece que es cierto, que había muchos organismos, tanto incluso internacionales, que estaban ya diciendo que esto estaba mal en cuanto a los contagios y cómo se estaba moviendo el virus, pues quizá es cierto que tenían que haber tomado las medidas que no tomar. Bueno. Se salpicaban con este trending topic diferentes intervenciones en el Congreso de los Diputados, y la verdad es que no voy a entrar ahí, porque cuesta creer, y ojalá costara creer, porque ya no cuesta nada, que yo hacía un momento que aludía que casi me había olvidado de todo esto de esta alarma, pero cómo no va a sorprenderme que esto es un uso ya totalmente, puramente político, partidista y de campaña electoral, porque tengo la impresión de que vivimos en campaña electoral permanentemente, y con la situación del virus aún más. No voy a ahondar mucho en esto, quizá de para otro trending. Leí hace unos días un tuit, y la verdad es que lo podía haber capturado, haber hecho una captura de pantalla, haberlo dado a me gusta o lo que sea, pero soy muy de leer en Twitter, pero soy muy poco de interactuar, ¿vale? Lo siento, es mi manera de vivir las redes sociales. Que había, decía un ejemplo que me llamó la atención. No voy a entrar, no voy a daros mi opinión sobre el ejemplo, simplemente lo voy a dejar caer. Y era que si hoy murieran 700 y pico, recuerdo que eran 750 y algo, pero no voy a decirlo, entonces voy a decir 700 y pico, ¿vale? Si hoy murieran 700 y pico personas en un accidente de avión, por ejemplo, pues el país estaría paralizado, todos de luto, actos, eventos, velas en el aeropuerto en el que hubiera sucedido, y todos consternados y con el corazón encogido. todos tristes. Sin embargo, esa cifra, ¿vale?, que no recuerdo exactamente cuál era, de 700 y pico, era la cifra de personas fallecidas en las últimas 48 horas en una comunidad autónoma, que tampoco recuerdo, y evidentemente deslizamos el dedo y miramos y leemos otra cosa y ya está, porque nos hemos acostumbrado. Y la costumbre creo que es muy peligrosa. La cifra de 68.000 fallecidos que lleva España directamente nos traspasa. Seguimos, mascarilla puesta, lavado de manos y a seguir. Al final a todo nos adaptamos, porque el ser humano es el ser peor adaptado a cualquier medio, por eso puede adaptarse a casi cualquiera. Aunque aquí, bueno, quizá tenga que venir alguien con más sabiduría que yo en cuanto a la biología de por qué el ser humano es el ser peor adaptado o la criatura peor adaptada de todo el mundo. Quizá esto nos pase factura de una manera u otra. Y no hablo de la parte, hablo exclusivamente de la parte emocional, porque además está claro, hay consecuencias todos los días. Y quizá lo veo de esta manera tan aséptica porque tengo la inmensa suerte de no tener nadie cercano tocado por el virus. Entonces, quizá esa cifra de 68.000 a mí me pasa ya, me traspasa. No es que no me da igual, no puedo decir que me da igual, pero me traspasa. Y hay otras gentes a las que no. Y ojalá eso nos sirva para reflexionar y recordar y mantener un poco los ojos más abiertos, porque creo que los estamos empezando a cerrar y mirar para otros lados. Llegados aquí digo, ¿mantener el estado de alarma? Sí, para mí sí. Creo que la costumbre nos hace débiles, aunque nos creamos mucho más fuertes. Gracias por vuestro tiempo, gracias por querer escucharnos en este capítulo 162. Tenéis la web emilcar.fm/trending y Twitter @trendingpod por si queréis dejarnos algún comentario. Un saludo y hasta la semana que viene.